comienza. Motívate a tener una vida saludable. Karin Giannini, deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar. Una presentación de En Termas de Catillo, región del Maule, encontrarás la naturaleza en estado puro. Aguas termales con propiedades medicinales. Termasdecatillo.cl.
Hay temas de los cuales evitamos hablar, hay temas que nos da mucho miedo, hay palabras como cáncer que como que hacemos como que no quisiésemos escuchar, pero cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de cáncer de colon, sí importa la alimentación, sí importa qué tanto te mueves, sí importa escuchar el cuerpo y también fundamental, sí importa quién es la persona que te va a acompañar clínicamente en este proceso. Soy Karin Giannini y bienvenidos una vez más a Motívate, motívate a tener una vida más saludable a través, como siempre, de Radio Agricultura y Agricultura TV. Para hablar de este tema vamos a estar sumamente bien acompañados y le vamos a preguntar todo lo que yo humildemente creo que tú te estarás o te vas a preguntar. Constanza Vera, bienvenida. Ella tiene un rol fundamental, enfermera de proyectos de Oncomeds. ¿Cómo estás?
Hola, Karin, buen día. Muy bien, gracias.
No, nosotros estamos contentos porque les voy a contar rápidamente que Constanza, Oncomet, está en Temuco, pero ella vive en Pichilemu y se vino hasta la capital para hacer este programa aquí en los estudios centrales en la comuna de Providencia. Partamos por lo básico. Cuando hablamos de cáncer de colon, que hoy día se escucha hablar tanto, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay más cáncer de colon o se sabe más? Y yo por lo general escuchaba que esto era como una enfermedad de la tercera edad.
Mira, yo creo que el último tiempo se escucha tanto, primero que todo porque existen efemérides recordatorios del cáncer y se conmemoró el Día del Cáncer Colorrectal el 31 de marzo, ahora hace muy poquito. La idea de conmemorar claramente no es ir a una celebración, ¿cierto? Pero sí recordar prácticas, hábitos saludables, prevención, si alguien ya está pasando por este proceso, qué es lo que hay que hacer y concientizar a la población. Por eso yo creo que se escucha bastante. Y lo otro es que es un cáncer bien particular dentro de todo, porque tiene un fácil diagnóstico en comparación con otros, y también es altamente tratable, recuperable dentro de todo. Sí, a diferencia de otros que igual son muy agresivos.
¿Y este cáncer le viene, como te decía, más a los adultos, adulto mayor, o ya no está respetando ningún
ninguna senda edad? Del Señor sabemos que nadie está libre de nada, ¿cierto? Uno habla de tasas, de porcentajes. Generalmente este tipo de cáncer aparece y se concentra en población sobre los 45 años, pero eso no quita que alguien menor lo pueda padecer, ¿cierto? Entonces no hay que bajar nunca la guardia antes. Y lo otro es que también es heredable, altamente heredable. Si tienes algún familiar que tenga algún antecedente, ya de chiquitito tienes que empezar a aprender y a tomar medidas.
¿Medidas como cuáles?
Medidas como lo que tú dijiste, una vida sana, una vida no sedentaria, stop al cigarro que no nos oxigena mucho el cuerpo, y de todo se basa en la alimentación saludable en este caso.
Y ahora, ¿cómo me puede estar avisando? ¿Qué es a lo que le tengo que poner atención, independiente de la alimentación y todas las cosas que todos sabemos, y todos los que están escuchando este programa y todos los capítulos que han pasado y los que van a venir, sabemos lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, lamentablemente? Exacto. Lo que nos hace bien lo dejamos como para postre, ¿eh? Sí, lo que nos hace mal lo tenemos de primer y segundo plato. Sí. Pero independiente de eso, ¿a qué señales yo tengo que estar alerta cuando me empieza a pasar qué?
A ver, si yo te pregunto a ti,
pregúntame
la entrevista.
Eso me gustó, la consulta
sí,
gratis.
Al revés. Ya, si yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu colon y recto? Si hablamos de cáncer de colon y recto, ¿dónde? ¿Qué me puede doler? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Acá arriba? ¿Acá?
No, claro, señálame. Acá en la guata, en esta
en
zona.
La guata, sí. Ya, uno dice guata. Sí. La guata es el sistema digestivo alto. Entonces uno tiene que diferenciar que existe un sistema digestivo alto, que es la guata, y la guata uno dice la guata está acá, ¿ya? Y el sistema digestivo bajo, que es el colon y el recto, intestinos y todo eso, y eso se desarrolla en esa parte. El intestino está desde más o menos el ombligo hacia abajo. Entonces son dolores en el abdomen generalmente bajo. ¿Ya? Puede manifestarse, sí, por dolores. Puede manifestarse por...
Pero dolores, estamos hablando de puntadas, de retorcijones.
Puede ser de amplio tipo de dolores. Cualquier tipo de dolor aquí abajito que sea prolongado en el tiempo, ya va a ser un signo de alerta. Pero hay uno que es más notable, que son las sangres en las heces. Cuando puede aparecer un sangrado ahí al tiro, uno al doctor, véame que tengo, eso ya es un signo de alarma bastante evidente. Entonces, cuando van al bañito, acostúmbrese a mirar qué es lo que hizo en el bañito, porque generalmente uno, ¿qué hace? Se sienta, cadena las manos y se va, claro. ¿Cierto? Pero hay que a veces mirar atrás.
Sí. Sí. Bueno, pasa con todo, con la orina también, pues es un buen indicador también de lo hidratado o deshidratado que puede estar el cuerpo. Sí. Recuérdame, porque seguramente lo pasé en clases de biología. Nosotros tenemos un intestino y bastante largo.
Larguísimo, sí.
¿De cuánto estamos hablando? Y ese es el recorrido que tiene que hacer todo lo que ingerimos.
Exacto, o sea, todo lo que ingerimos, pero ya en fases líquidas, ¿cierto? En el estómago se degrada toda la comida, y lo que pasa ahí al intestino pasa en una fase líquida. Puede ser... hablamos de metros de largo, ¿sí? Varía obviamente de persona en persona. Algo positivo de estos metros de largo, perdóname que lo diga así, es que si en alguna zona de este intestino se encuentra el cáncer, generalmente se resecciona ese pedacito de intestino, ¿cierto?
Entonces se puede sacar como un pedacito de manguera.
Claro, claro.
Cortamos la manguera.
Exacto, entonces como tenemos hartos metros, por eso también es bastante recuperable. Se corta el pedacito, y no sé si has visto que a veces las personas están con una bolsita. Eso se llama colostomía, y es porque generalmente se reseccionó este pedacito enfermo, y mientras se toma la función al unirse, se pone esta bolsita para que se liberen las deposiciones por aquí. Eso también, en la mayoría de los casos, es reversible. La bolsita es un tiempo, ¿ya? Pero también hay que concientizar a la población que no todos los cuerpos funcionan, reaccionan iguales y se curan igual. Entonces, depende, esa bolsita también podría quedar para siempre.
¿Por qué escuchamos, Constanza, tanto hablar, o al menos yo escucho hablar tanto, de colitis ulcerosa, de Crohn, de... El SIBO está como, no voy a decir la palabra moda, pero como que se escucha
andan
un montón.
Todos inflamados ahora.
Ahora tenemos todos SIBO.
Todos están inflamados.
¿Ah? Y como están en las redes, están todos expertos, porque está lleno de médicos sin título en las redes.
Pucha,
¿no es cierto?
Lo lamento.
¿Tiene algo que ver, podría, si yo tengo SIBO o colitis ulcerosa, derivar en un cáncer de colon?
Mira, lo que tienen en común todo lo que tú me comentas es que son todas como patologías inflamatorias, ya que el intestino se inflama por cierta razón. El SIBO es porque hay un bichito viviendo que no tiene que vivir ahí, entonces ¿qué hace el colon como para defenderse? Me inflamo, alarma, listo. ¿Y eso qué me causa? Dolor. Ya, okay. Tenemos, ¿cuál me dijiste? Crohn, que es una enfermedad...
No, colitis ulcerosa.
Claro, vamos con Crohn, es una enfermedad autoinmune, que ¿qué es lo que hace? Que el cuerpo se ataca solo. Entonces, me inflamo, alerta, ¿cierto? Me duele, otra vez. Y vamos a la colitis ulcerosa, y aquí viene algo muy importante, úlceras, ulcerosas, de varices, y eso puede generar también sangrado, ¿cierto? Entonces, ahí también quizás pueda observar algo en heces. En estos tres tenemos el factor común, que es la inflamación, y en el primero tendrías el sangrado. Ante esto, la sintomatología de los tres son bastante parecidas. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer ahí? Recurrir a tu doctor y ir por un examen que se llama colonoscopía, ¿ya? En el cual se observa por dentro del intestino, y ahí puedes observar si existe o solamente inflamación o si existen pólipos, ¿ya? Que son como zonas inflamadas que generan una masita. Ya, y ahí dicen, ah, entonces esto podría, estas masitas, evolucionar a un cáncer.
¿Y hay algunas que ahí mismo en la colonoscopía las sacan?
Depende, depende dónde estén, qué profundidad tengan, cuál sea su diámetro. Entonces ahí se entrega el tratamiento indicado, sí. Hay algunas que sí, hay otras que no. Lo importante sí es que los pólipos, pólipos, por eso es una enfermedad o patología muy curable, porque al detectar un pólipo lo puedes reseccionar. No como otros cáncer que hay una célula malita metida no sé dónde y a veces ni siquiera se puede sacar de donde está. Esa es la ventaja, entre comillas.
Bueno, te iba a preguntar que yo me acuerdo de chica haber escuchado, no sé, mi abuelita, mira, mi mamá, que hablaba mucho del colon irritable y tomaban un remedio X, no me acuerdo ya cuál, que era una pastillita como verde, no sé, bueno, la cosa es que, y con eso, que era neura. ¿Es tan así? ¿El estrés te puede producir un colon irritable?
Sí, obvio que sí.
¿Y puede, podría terminar en un cáncer de colon?
No sé si un colon irritable podría terminar en un cáncer de colon. Si el colon irritable es asociado a alimentación, ahí hay que descartar, podríamos sospechar. Ahí uno empieza a conversar con las personas, cuáles son sus estilos de vida, empiezas a escanear un poquito, a irte más en profundidad y puedes quizás un poco dirigir su diagnóstico o sospechar de su diagnóstico.
Oye, está difícil el tema de la inflamación, porque se inflama por esto, o se inflama por esto otro, o por esto otro. Entonces, la lista es larga, la alimentación, y ahí empezamos a un tema bien profundo que nos daría para otro capítulo, que es que sí y que no. Exacto. Le saco el gluten, le saco la lactosa.
¿Qué le saco?
Le saco las legumbres, entonces al final, de ¿cómo me nutro? Bueno. Y eso pensando en una persona que no sea ni vegana, ni ovoláctea, ni vegetariana. Exacto. Ya sí, todo te queda como un poco, porque no todas las verduras, no todas las frutas, no todas las carnes.
Son para todos, sí. Bueno, este tipo de cáncer se previene más que eliminando, añadiendo. Ya obviamente siempre a tolerancia de cada persona, como tú dices. La prevención se basa como en dietas muy altas en fibras. Fibra. ¿Qué hace la fibra? Hace que tu cuerpo no retenga estos líquidos que decimos. Cuando los líquidos se retienen en el colon, por la inflamación, etcétera, empieza a liberar toxinas en el lugar. ¿Ya? Entonces eso es lo que provoca, digamos, que las células se vuelvan locas y se generen los pólipos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, claro.
Poquito. Entonces cuando tú añades fibras, lo que haces es que esto corra, ¿cierto? Como un río. Entonces todo lo que pase por ahí no tiene tiempo de quedarse estacionado y de generar estas toxinas. ¿Dónde encuentro las fibras? En legumbres, en frutas, en verduras y en cereales. Esas son como las cuatro grandes fuentes de fibra que puedo encontrar y ahí tienes harto para elegir también.
Pero, por ejemplo, yo si como legumbres, que las amo, mi guata se muere, literal.
Ya.
¿La debo acostumbrar o sabéis qué? Porque a mí, como mi alerta me dice, sabéis, Karin, te gustará mucho, pero cada vez que las comí.
No, yo siempre recomiendo lo que tu cuerpo no acepte, que no lo obligues a entrar. Por eso tú tienes un abanico de productos en los cuales puedes compensar, ¿cierto? Yeah. No solamente legumbre, y todos los días legumbre, porque la Constanza me dijo, ¿no?
Claro.
También acuérdate de las frutitas.
Claro, voy a dormir en el baño si con tanta fibra, vos, Constanza.
Entonces igual te acuerdas de las frutitas, de unas galletitas de cereales, a veces tienen, no sé, sin gluten, y ahí tú vas viendo lo que es mejor en realidad para ti, pero que tenga fibra. Listo.
Conversando aquí en el Motívate a Tener una Vida Más Saludable con Constanza Vera, enfermera coordinadora de proyectos de Oncomets. Un papel fundamental que hacen las enfermeras. De eso y mucho más es lo que seguimos conversando aquí en el próximo bloque. No te muevas porque así de rápido regresamos.
En agricultura estamos presentando Motívate a Tener una Vida Saludable con la deportista Karin Giannini.
Seguimos conversando aquí en el Motívate a Tener una Vida Más Saludable a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Si nos estás viendo en YouTube y ves esa manito así, ¡pum!, usted apriételo porque es rápido, absolutamente gratis y nos ayudas a llevar este mensaje que en el caso de hoy estamos hablando de cáncer de colon, un cáncer del cual escuchamos hablar tanto, pero sabemos que tiene una buena recuperación siempre y cuando sea detectado a tiempo, como la mayoría de los cánceres. Constanza Vera, enfermera, coordinadora de proyectos de Oncomets, es la encargada de educarnos hoy día y de tirarnos las orejitas para que le hagamos caso a las señales señales que nos da el cuerpo. Estábamos hablando de los exámenes como la colonoscopía y mucha gente no se lo hace por miedo, miedo a lo que te van a decir y miedo, mejor que te lo digan ahora que te lo digan tarde, y miedo a que duele. Yo sé que no duele porque yo me lo he hecho. Cuéntales un poco cómo es el tema y uno no siente nada de nada, o sea, es como y te dormís.
Sí, bueno, lamentablemente, claramente es un examen muy invasivo, ¿cierto? Pero hoy en día la medicina ha avanzado, la ciencia también, uno puede conversar con su médico también cuál es su parecer frente al examen, el médico te puede sugerir alguna sedación que sea más cómoda para ti, o como lo conversamos en algún momento, anestesias generales, cuando tiene que aplicar, ¿cierto? Lo importante es que quizás como sea un examen repetitivo en el tiempo a veces, sea lo menos traumático e incómodo para ti también, para que también quieras volver a hacerlo.
Sí, claro. ¿Cierto? Pero aunque sea con anestesia general, ¿es como ambulatorio?
Sí, siempre va a ser ambulatorio, a no ser que esté hospitalizado y tengan que llevarte y volver.
No, claro.
¿Cierto?
Sí.
Sí.
Ya, entonces hacerse el examen, ¿y cada cuánto? A mí me dijeron que cada 5 años, pero cuando mi guata se vuelve loca me lo piden otra vez.
Es que tiene todo el sentido, porque tú sabes que los cáncer generalmente explotan de un momento a otro. No es este tipo de cáncer que se caracterice por eso. Recuerda que te conté que se desarrolla a través de pólipos, que uno los puede observar, pero como se van mutando las enfermedades en el tiempo, ¿cierto? Siempre va a ser mejor hacer pesquisajes temprano ante cualquier signo de alerta, que ya es un dolor de estómago consecutivo, sensación de inflamación, siempre va a ser mejor descartar.
El rol que cumplen ustedes es fundamental. Ustedes son como un puente maravilloso entre el paciente y el médico o el tratamiento y durante el tratamiento. Cuéntanos un poco de ese rol, de esa labor tan tan linda que, mira, yo tuve la suerte, porque yo veo siempre el vaso medio lleno, de conocer lo que ustedes hacen y realmente, o sea, yo 100% confiaba y lo único que quería es que estuviera mi enfermera ahí presente.
Bueno, el rol de la enfermera aparece incluso desde antes de la enfermedad, ¿cierto? Que es lo que yo estoy haciendo acá, educando, llegando. Lamentablemente, cuando aparece la enfermedad, el enfermero o enfermera o enfermeres, lo que tenemos importante es la gestión del cuidado. El rol del cuidado, el cuidar qué, el cuidarte a ti, el cuidar a tu entorno, el entender qué es lo que te pasa, el entender cuál es tu red de apoyo, el comprender qué es lo que tú necesitas para que tu proceso sea acompañado y fuera de dudas y lo más seguro posible desde principio a fin. De hecho, bueno, tú te preguntarás, ¿por qué enfermera coordinadora de proyectos sino clínica, cierto? Porque las enfermeras en realidad gestionamos las patologías desde todas las áreas, desde el área administrativa, cierto, hasta el área de contacto directo con el paciente. Mi rol, por ejemplo, ahora en Oncomeds es definir esta línea de cuidados desde que el paciente es diagnosticado, tiene una sospecha, resolviendo todas sus dudas, prestándole soporte a él, a su familia, desde el principio de su proceso hasta que sale por la puerta terminando su proceso, cualquiera sea el resultado.
Y se genera un vínculo, ¿no?
Sí, siempre.
¿Cómo trabajas eso tú? Sobre todo cuando... Porque tiene que ser una satisfacción maravillosa que el paciente se rehabilite y salga bien.
Pero igual es difícil después no verlos más. Por ejemplo, si es una línea...
¿Te encariñas con la gente?
Sí, pero bueno, igual en la universidad, al menos a mí, me lo enseñaron, cómo yo tenía que recibir y convivir con la línea del paciente hasta que también tenía que dejarlo ir. Porque a veces tú, claro, formas vínculos, pero también tienes que aprender a que es parte de su recuperación seguir su camino, ¿cierto? Entonces tus vínculos tienes que hacer lo mejor posible al 100% mientras el paciente esté bajo tus manos, aprovechando lo más posible. Sí.
No, y también se agradece mucho que, también debe ser un tema de personalidad, la empatía. la empatía, porque la persona que está ahí, que está en un tratamiento oncológico, está sumamente asustada y quiere saber, sí, y quiere que le expliquen bien y quiere estar contenida, porque sí, la familia te puede contener, que no es menor, los amigos cercanos, ¿no es cierto? Pero sí, la parte médica, la parte real, es la donde ustedes ahí llegan y es como el paciente, pienso yo, que es lo que me ha pasado a mí, y oh, qué bueno que llegaste, porque yo creo en ti, porque tú me explicas bien, sí, porque yo hago lo que tú me dices, sigo las instrucciones, hago caso.
Exacto, bueno, este rol de empatía no es solamente positivo para el paciente. Este rol de empatía también siempre va a ser positivo para mí como enfermera, porque a través de la empatía tú rompes miedos, ¿cierto? A través de la confianza tú puedes llegar más allá de las personas. Cuando tienes miedo, cuando estás asustado, cuando tienes dudas, tú no hablas. Pero cuando tú hablas y me entregas información importante a través de la calma, quizás yo pueda entender antecedentes que van a ser importantes, ¿cierto? Miedos ante exámenes, alimentación, conductas que tal vez yo pueda ir comprendiendo y asociando también a tu diagnóstico y tratamiento. Entonces la información, claro, o sea, tú me dices qué rico que la enfermera me abraza, etcétera, pero yo te estoy abrazando y conteniendo para que tú también me ayudes a mí para poder sobrellevar tu camino a través de la información. Eso se llama anamnesis. Eso, cuando la enfermera les habla, no es solamente porque quieran ser su amiga, lo estamos investigando.
Qué linda. Sí. Conversando con Constanza Vera, clave el rol que hacen ustedes con los pacientes y en los tratamientos avanzados, que estamos hablando del cáncer de colon. ¿Cuánto tiempo puede pasar uno con cáncer de colon sin saberlo? ¿O siempre te van a avisar las señales que estuvimos hablando especialmente en el primer bloque?
Lamentablemente es un cáncer, en todos los cuerpos se manifiesta de manera distinta. Puede que un día te levantes y veas sangre en tus heces y amanezca inflamado y te duele el estómago y vas y ya tienes pólipos y así. O también puede ser que empiezas con un dolor de guatita muy leve, que te inflamas de repente y alguien te sugirió ir y tenías pólipos completos, por ejemplo. Entonces no es como la sintomatología un signo de alarma, sino que son generalmente la edad, desde los 45 años hacia adelante se recomienda hacer colonoscopías, y los factores hereditarios, ¿cierto? Y sumado después todo este tema de la sintomatología. Ojo, como son silenciosos, de repente no hay que esperar la ventana de edad. De repente, aunque no tenga sintomatología, uno puede realizarse estos exámenes sin tener, digamos, alguna manifestación. Puedes ir y hacértelo porque sí, porque quieres.
Bueno, de hecho, eso es lo importante y lo fundamental de los chequeos anuales.
Exacto.
Los que tenemos más arriba de, no sé, de 30 para arriba, más después de los 40, que te digo, a los 60, sí. Yo lo que trato de hacer, y trato de poner mi granito de arena, es ya, hagámonos todo, no sé, en un día o en una semana, una vez al año, la mamografía, etcétera, la tiroide, el colon, porque hay que hacérselo.
Exacto. Y bueno, igual hay que aprovechar cuando empiezan los exámenes de medicina preventiva, sobre todo del adulto, que empiezan desde los 20 y tantos, 25 años hacia arriba. Generalmente no es solamente del sistema primario de salud, en el sistema público, en el consultorio, que te los hacen gratis, sino que las personas que tienen ISAPRE, otros accesos, también existen en estos sistemas de prevención, que también se entregan generalmente sin costo. Entonces a veces es cosita de preguntar nomás, que te hagan una batería de exámenes. Mi plan, que incluye algo preventivo, sí, una vez al año, porque es ley, pero las personas,
la mayoría lo ofrece,
pero las personas no saben, no saben, ¿cierto? Y cuando algo es como sin costo, no se da a conocer. Pero todas las etapas de la vida tienen exámenes preventivos, digamos, sin costo, independiente de donde tú estés. Es inscripto, se puede decir. Sí.
Repitamos un poco cómo debiera yo cuidarme para prevenir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde el desde. Háblele ahí a su gente.
Ya estoy. Sí. Ya, desde el desde. Bueno, primeramente es un estilo de vida saludable. ¿Qué entendemos por estilo de vida saludable? Actividad física, ¿cierto? No al sedentarismo. El movimiento ayuda a tu cuerpo a eliminar toxinas, a generar procesos, etcétera. Lo segundo, esas personas que fuman, dejar o disminuir el consumo de cigarro.
¿Y el vaporizador también?
También. Todo lo que sea humo para el cuerpo y externo, bajar o eliminar. El humo entra por todos los tejidos, disminuye la oxigenación, entonces también los procesos disminuyen y aumentan las toxinas en el cuerpo. Cuando las personas fuman, parte de ese humo igual pasa por el tracto digestivo a través del esófago, una buena parte también pasa hacia colon y recto, entonces también disminuir. Y lo más importante, dos cosas. La primera, la alimentación alta en fibra. ¿Qué era? Legumbres, frutas, verduras, cereales. Si no me gustan las legumbres, sigo con las frutas. Yeah. Si no como frutas, sigo con el otro. No es obligatorio que los comas todos a la vez, ¿cierto? Siempre lo que tu cuerpo quiera recibir. Y el cuarto que se me olvidaba y el más importante de todos, yo creo que es el agua, ¿cierto? Hablábamos que el cáncer de colon y recto es cuando se acumulan toxinas en el tracto. Entonces, el agua y la fibra, ¿a qué va a ayudar? A que corra y que nada se acumule en el colon y no me genere nada y no me crezca ningún pólipo. Así que eso.
Y sí, cuando hablas de fibra, se incluye, no sé, todo lo que son el pan integral, los tallarines integrales, ¿sí?
Exactamente. ¿También va ahí? Sí, sí, todo lo integral. Y bueno, igual tenemos que acostumbrarnos también a leer las etiquetas, sí, ¿cierto? Sí. Es súper importante. Y de repente ni siquiera leer, solamente afuera del empaque dice alto en fibras. Entonces uno ahí va a ir asociando. Una tarea ahora que cuando vaya a tu próxima visita al supermercado te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, y que hay una amplia gama de alimentos que uno no tiende a observar porque no lo sabe simplemente.
Oye, y esto de no gluten, no esto, todo es, los gringos lo dicen mucho, milk not milk, carne que no es carne, mayonesa que no es mayonesa, etcétera. ¿Qué pasa si una persona que no tiene nada empieza a eliminar el gluten? ¿Le va a hacer bien, le va a hacer mal? Después cualquier cosa con gluten, ¿hasta ahí vamos a llegar o no?
No pasa nada. Ah, yeah. No pasa nada. No, generalmente cuando las personas eliminan, no pasa nada porque no le genera nada.
El ¿Pero tema... no acostumbras a tu cuerpo a que no tenga gluten y de repente le da el gluten?
No. El cuerpo no genera como desconocimientos o al revés, por consumir mucho algo, una resistencia, por ejemplo. Es como un mito, ¿no? Que si tú comes mucho azúcar, te va a dar diabetes.
Oye, ya se me ocurrió otra pregunta. No sé cuánto rato tengo. No. La Cata me va a retar, ¿no? Hassan y Claudio.
¿Qué el pasa? Cuerpo muy sabio. ¿Es o no es? ¿Es bueno o no recibo?
¿Bueno o malo? Eso. ¿Bueno o malo? ¿El ayuno intermitente y de cuántas horas?
Es bueno porque no le entregas a tu cuerpo una sobrecarga. Le quitas sobrecarga. El cuerpo, estamos acostumbrados a meterle cositas todo el día y está, ¿cierto?, en un constante funcionamiento. Y eso provoca igual que el flujo de alimento, ¿cierto?, sea más lento. Entonces, cuando uno realiza...
¿Hay un taco? ¿Ah? ¿Congestión?
Exacto, un taco. Hay un taco. Entonces, cuando realiza estos ayunos, lo que hace es desocupar esta vía un poquito y descongestionar este taco. Sí.
¿Y ahí cuántas veces?
Romper el ayuno con líquido. ¿Para qué? Para que el taco que pudo haber quedado corra, ¿cierto?
¿Y de cuántas horas sería como ideal?
Unas 8 horas, generalmente. De hecho, en la noche ya
tenemos un ayuno.
Sí, por eso la última comida tiene que ser tempranito, para que tu cuerpo esté libre durante la noche.
Y pueda descansar.
Claro, ahora si lo puedes continuar, perfecto. Ya. Hasta la hora en realidad que a ti te sientas apetito. Ojo, no para personas diabéticas o que tengan como comorbilidades, ¿cierto? No, para personas siempre con precaución y sanidad.
O sea, el mínimo es cuando estamos durmiendo, que deberían ser las 8 horas. De hecho,
por eso
se llama desayuno.
¿Y con qué lo romperías tú ahora que sabes todo esto? ¿Cuál sería tu desayuno ideal?
Con proteína.
Con porotos, no.
No.
Con legumbres, no.
Se volvió loca
con
la doctora.
Con fibras.
Con fibra. Ah, sí, yo le iba a meter proteína.
Con fibra, pues. Si la fibra, ¿qué hace?
Hace que corra.
Entonces, si yo sé que en la mañana tengo mis carreteras desocupadas y pudo haber quedado un auto entre medio, me levanto. ¿Qué me dijo la Connie? Agua. ¿Y qué más?
Fibras.
No poroto, ¿cierto? Pero sí frutas. Están las frutas, las verduras y los cereales, ¿cierto?
Ya, ¿y qué pasa con...? Bueno, tenemos tiempo, que en la mañana fruta no, porque la fructosa, entonces la insulina se gatilla.
Pero tienen los cereales.
Empiezan a pasar.
Una galletita, un cereal ahí sin gluten, no keto, no todo, ¿cierto? Pero hay abanico de cosas. ¿Sí?
A averiguar, a informarse que es la mejor medicina es la prevención, y para eso tiene que estar informado. Constanza Vera, enfermera coordinadora de proyectos de Oncomets, te pasaste un millón de gracias. Muy entretenida la conversa. Recuerde que nosotros siempre estamos tratando de poner nuestro granito de arena para que tengamos una vida más saludable. Y cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de la parte física, sino fisiológica, mental, espiritual y también emocional. Yes. Hoy día hablamos de cáncer de colon. Te pasaste un millón de gracias.
Gracias, Karin. Que tenga buen día.
Tú también. Y ustedes ya lo saben, siempre estamos aquí. Cualquier cosa me escribe @karin.yanine. Hasta la próxima. Chau.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan Pablo Beltrán, socio de ciberseguridad y resiliencia en Cybertrust y profesor de la cátedra de ciberseguridad en la Universidad de Chile. Estaremos hablando de cómo está Chile en ciberseguridad hoy día, los desafíos de las empresas y qué se debe hacer de aquí a fin de año cuando empiece a regir la ley. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
Estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En agricultura, estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos en la vida donde queremos hacer algo diferente, donde necesitamos por una u otra razón sentirnos más vivos. Y eso lo tenemos más cerca de lo que cada uno de nosotros cree que es la naturaleza, los cerros. Yo me acuerdo que yo subía cerros desde chica porque me encantaba, tuve la suerte, sí, de vivir casi en un cerro, literalmente. Y de a poco la gente empezó a agarrarle cariño a los cerros, luego empezaron a haber competencia, luego vino la pandemia, se paró todo, pero a la vez, cada vez que se podía, íbamos a los cerros y se llenaron los cerros de personas. Terminó la pandemia y la verdad es que nos quedamos con estas competencias maravillosas de las que vamos a conversar en el día de hoy. Soy Karin Yanine, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida más saludable. Y cuando hablamos de vida saludable, te quiero recordar que no solamente físico, sino también fisiológico, mental, espiritual y sentimental. Estoy gratamente acompañada con un amigo desde hace mucho años, quien los cuenta, Pablo de María, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Pablo de María, de María Marketing Deportivo, te hemos tenido tantas veces, no solamente sentado aquí, sino que he tenido la posibilidad de estar compitiendo y vamos a ver algunas fotos. Se me había olvidado las veces que he ido a competir a los Climbing, a la Subaru, a la no sé qué, a la New Balance. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Karen. Y sí, la verdad es que lo que acabas de decir del tema los cerros es un tema que para nosotros es como ahí como que uno se da cuenta lo que se adelantó como empresa a esta tendencia. Nosotros el Climbing Tour partió en el año 2008. En el año 2008 habían 10 personas que subían el Manquehue y la gente no conocía todas las opciones que hay. Así que la verdad, contento que esto se esté desarrollando cada vez más y que haya más competencia, que haya más eventos, porque como tú decís, no es solamente el esfuerzo físico, sino que el tema mental, la naturaleza, ese tipo de compartir con la familia, con los amigos, en un entorno muy distinto a la ciudad, es realmente algo que la gente cada vez más aprecia.
Pero tú tienes algo que no tienen todos los empresarios, todos los directores de carrera, que tú eres deportista, tú eres amante de la naturaleza, tú fuiste rugbyista, pero así top, no es que jugaste solo rugby en el colegio.
Sí, sí, hice harto deporte, el rugby obviamente era el preferido por lejos, eso fue lo que más me dediqué, pero el tema de subir los cerros para mí es súper rico, y cada vez que hacemos un climbing, yo siempre hago la ruta de lo que va a hacer la gente en el día del evento, entonces al final he subido muchísimos cerros.
Oye, no solo eso, porque les quiero contar que Pablo está en la carrera, el día de la carrera, ahí estamos en una foto, estábamos no sé a cuál altura.
Ah, qué buena.
Oye, y de repente apareces tú, o sea, aparece el dueño del circo, del boliche.
Eso fue en el Alfalfal.
En el Alfalfal con nieve, sí. Y yo no podía creerlo porque yo te he visto muchas veces en algunos puntos de hidratación, a veces llegáis en la motito, qué sé yo, porque tenéis que estar en todas partes, pero yo de repente dije, ¿qué hace acá arriba? ¿Cómo llegó tan rápido? Yo me maté corriendo y tú estabas allá abajo.
Seguramente usé la moto hasta un cierto lugar y después te pude pillar, pero recorrí menos que tú.
Fantástico. Ahora, Estamos hablando de no cualquier tipo de carrera, porque hoy en día hay muchas carreras de todo tipo, lo que se agradece infinitamente para todos los que amamos hacer ejercicio, movernos y motivar también a otros, sino que la organización es perfecta. Todo lo que es el cuidado, todo lo que es la protección, los circuitos están muy bien definidos, uno no se pierde. Yo me he perdido. Digo yo porque se supone que debo tener experiencia, porque corro desde hace, no sé, de mis 62 creo que corro 60 años. Está bien delimitado la ambientación, pero ustedes tienen algo también que es muy entretenido para los que corremos y los que van a empezar a correr, que los circuitos son súper desafiantes. O sea, uno no va a pasear en ciertas distancias. ¿Por qué no nos cuenta un poco que está el tema de la familia, el tema del trekking y los loquitos que nos gusta correr?
Bueno, sí, pues en el Climbing Tour, de hecho, aprovecho de decir que ya hicimos la primera fecha en la Viña Matetich. Nosotros tenemos 6 fechas al año y el 16 de mayo vamos a ir a Casas del Bosque, y lo que estamos tratando de hacer es ir a lugares distintos que la gente no tiene acceso, solamente puede ir el día de la carrera. Entonces vamos a la Viña López Pangue, vamos a Veramonte, vamos a Pitama este año, a distintos lugares. Y la gracia que tiene el Climbing Tour es que puede ir todo tipo de gente, por decirlo así, y tenemos como 3 grandes segmentos. El trekking familiar, que es gente que recién se está incorporando en el senderismo y que no tiene un afán competitivo, sino que tiene ganas de ir a caminar en un entorno agradable y después se van tentando y van tratando de mejorar su performance, por decirlo así. Después tenemos la cumbre, que es la que tú casi siempre has elegido, que es muy chora, porque así nació el climbing, que es tu parte del campamento base, más o menos entre 7 y 9 kilómetros, que son con bastante altimetría, y te toman el tiempo arriba y te entregan la medalla arriba, y después tú bajas fuera de carrera. Y después tenemos el trail running, que también lo has corrido, que va en distancia entre 15 y 21 kilómetros, que eso parte en el campamento base, hacen lo que es la cumbre, pero en vez de bajar fuera de competencia, siguen compitiendo. Entonces, es un evento que invita a la familia, y este año hemos hecho muchas mejoras desde el punto de vista de alimentación, de recuperación, de masoterapia, pizza, hamburguesa, cerveza, jugos, helado, etcétera. Tenemos una pulsera acompañante y esta vez, este año, estamos recibiendo 100, 150 acompañantes. Entonces, no es que la persona deje a la familia botada y se va a esta competencia, sino que van mucho con la familia y disfrutan. Y como tú lo has visto, hay un tercer tiempo que se alarga bastante. La gente comparte después.
No se quieren ir.
No, es que el ambiente es muy rico. Yo no he visto gente, nunca he visto gente mala onda en el Climbing Tour. Siempre la gente está contenta, tú vas subiendo y te pueden quedar 3 kilómetros y te dicen vamos, queda poco. Entonces es lindo compartir y es lindo ver que la gente está feliz.
Sí, bueno, lo que tú dices es bien cierto y qué bueno que la gente lo sepa. Va toda la familia, van grupos de amigos, de compañeros, porque si no, uno como que desaparece. Por lo general son deportes de mucho tiempo, más encima hay que salir de donde tú vives, no solamente la gente de la zona central, sino que de Viña, de Temuco, hay gente que viene del sur, por lo entretenido, y te quedas ahí. Entonces, como dices tú, porque estos deportes por lo general hacen que la familia quede un poco como botada, y en este caso, no. Los circuitos de los climbing, y lo otro que la gente no sabe, o los que sí saben, para que se lo recordemos, que al día siguiente viene la bicicleta.
Sí, pues ahí tenemos el Mountain Bike Tour V6 Subaru by Powerade, que también un poco es la misma dinámica, obviamente es en el mismo lugar, pero los circuitos de bicicleta son distintos a los circuitos de trekking y de cumbre y de trail running. Y ahí también tenemos una categoría que me encanta, que se llaman los Mountain Bike Kids, que son niños entre 4 y 12 años. El otro día en Matetich fue espectacular, teníamos 14 niños con las bicicletas rodas sin pedales, después teníamos 20 niños con bicicletas rodas con pedales, y después teníamos el grupo de los más grandes con bicicletas ya de mountain bike. Entonces, ahí están los niños, están los acompañantes, tienes una categoría familiar, que son entre 20 y 25 kilómetros, bastante bastante asequible para la gente que está recién pedaleando. Después tenemos los intermedios, que son 35, 45 kilómetros, y después tenemos los expertos elite. Entonces, de nuevo, el mountain bike de alguna forma es un espejo de lo que es el climbing. Entonces, independientemente del nivel, hay opciones, y bueno, muchas veces no es tan fácil hacer 3 circuitos para 3 categorías con distinto nivel de... Entonces, hay que darle hartas vueltas. Ahora, lo otro que mencionaste tú es que las locaciones que estamos en el fondo haciendo este año están muy focalizadas en la zona de Casablanca, que ofrece una serie de alternativas, y no está más lejos de 60 kilómetros de Santiago y no está más lejos de 40 kilómetros de Viña, de la quinta región. Claro. Entonces tú te puedes levantar, no tienes que levantarte a las 5 de la mañana, o sea, te puedes levantar de tu casa a las 7 y a las 8 y cuarto ya estáis por largar. Entonces eso se aprecia y eso también te asegura una cantidad de gente importante.
Y lo otro que ustedes tienen es los 15K, y ahí te quería preguntar, yo fui el año pasado, me encantó, yo partí en los cerros, al revés de todo el mundo, y después me pasé a la calle.
Generalmente al revés.
Claro, ¿no? Porque bueno, yo te digo, yo vivía en los cerros, entonces para ir al colegio prácticamente yo me iba trotando, que me gustaba llegar más rápido que mis hermanos. Bueno, la cosa es que, y mucha gente yo le digo, cuando te pases al cerro vas a dejar la calle. Yo la verdad es que obviamente corro mucho menos hoy en la calle. Pero no sé si en New Balance ahora o
New Balance, 15K.
Tú, sí. El año pasado estuvo increíble, de verdad, muy, no solo bien organizada, porque hay muchas carreras bien organizadas, la Maratón de Santiago y otras, ¿no es cierto? Pero tenía algo diferente, tenía algo especial, tenía algo donde no había atachamiento, donde la gente estaba como con espacio para correr, que también se agradece.
Sí, sí, bueno, la New Balance 15K by BCI es el 12 de abril. Hemos ido cambiando de comuna, lo cual también se agradece. Estuvimos en Las Condes en el 2024, en Providencia en el 2025. Este año, el 12 de abril, vamos a estar en la Elipse del Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago. Tenemos dos distancias, 10 kilómetros y 15 kilómetros. Va a ser una carrera muy rápida, porque hay poca altimetría en esa zona. No es como hacer una carrera en Kennedy, donde tú no te das cuenta, pero cuando vais subiendo por Kennedy, el esfuerzo es importante.
Come pierna.
Sí, y bueno, y lo otro importante a la gente que le gusta el running es que la carrera de 15K, New Balance es la única carrera en Chile que tiene 15K. En general son 5, 10, 21, 42. Nosotros tenemos 15. Y esos 15 kilómetros, según todos los preparadores físicos y entrenadores de running, dicen que es la mejor distancia a 2 semanas de la maratón para poder correr al ritmo que vas a hacer la maratón. No es que vayan a ganar la New Balance, pero van a probarse esos 15 kilómetros con el ritmo de carrera que quieren tener en la maratón. Entonces, la gran cantidad de gente que va a esa carrera, muchos de ellos que corren 15K, están preparando la maratón que es 2 semanas después.
Oye, ¿qué piensas tú de esto? Lo vamos a conversar aquí también con Francisca Palavecino, que ella es la jefa de carrera de la Maratón de Santiago y también de Viña. Esto de que ahora se pusieron tiempos mínimos.
Bueno, yo creo que es importante, yo te diría que más que nada por el tema de la seguridad y también por el tema del tráfico vehicular. O sea, hay que tener un mínimo para garantizar, como te digo, la seguridad, porque si quedan personas muy atrás y no puedes tener cerradas las calles hasta que la gente llegue. Entonces, muchas veces lo que se ocupa es buses, recoger a la gente. Hay gente que realmente no hace mucho caso, pero yo creo que es importante tener un mínimo o un corte en alguna parte del camino. Nosotros en el desafío BCI Subaru que hacemos a Farellones y a Valle Nevado, hay corredores que se demoran 2 horas en llegar a Valle Nevado y hay otros que se demoran 6. Entonces, tenemos puntos de corte, por ejemplo, en la bifurcación de Farellones con Valle Nevado. Entonces, si la persona en 3 horas no llega y que va a Valle Nevado, no llega a esa intersección, le decimos que ojalá se vaya a Farellones, igual le entregamos la medalla finish y de todo, pero si los dejamos seguir, no solamente, además también, yo creo que hay un tema de asegurar la salud física. Hay gente que
realmente ese es el punto al que yo quería ir.
Yo creo que hay gente que no mide muchas veces.
No dimensiona.
Lo que se viene, y eso pasa mucho en el climbing, la gente dice, 8 kilómetros es poco, pero en 8 kilómetros uno sube 1000 metros, la altimetría. Entonces yo invito a la gente también, cuando se mete a estas carreras, que vean la pendiente que van a tener, porque muchas veces la pendiente es aún más importante que la distancia de kilómetros.
Estamos conversando con Pablo de María, de María Marketing Deportivo. Tú tienes mucha experiencia en estos tipos de recorridos, de cerros, de calle, de bicicleta, pero también la parte humana, un recorrido de la vida que te ha tocado bastante duro, del cual vamos a conversar en el segundo bloque. Te recuerdo, estás en Motívate, en Agricultura TV y Radio Agricultura. Aprovecha, si me estás viendo en YouTube, ese dedito que está ahí, usted le hace ping, es rápido, es gratis, y nos ayudas a seguir con este mensaje tan positivo.
Estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos en la vida donde queremos hacer algo diferente, donde necesitamos por una u otra razón sentirnos más vivos. Y eso lo tenemos más cerca de lo que cada uno de nosotros cree que es la naturaleza, los cerros. Yo me acuerdo que yo subía cerros desde chica porque me encantaba, tuve la suerte, sí, de vivir casi en un cerro, literalmente. Y de a poco la gente empezó a agarrarle cariño a los cerros, luego empezaron a haber competencia, luego vino la pandemia, se paró todo, pero a la vez, cada vez que se podía, íbamos a los cerros y se llenaron los cerros de personas. Terminó la pandemia y la verdad es que nos quedamos con estas competencias maravillosas de las que vamos a conversar en el día de hoy. Soy Karin Giannini, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida más saludable. Y cuando hablamos de vida saludable, te quiero recordar que no es solamente físico, sino también fisiológico, mental, espiritual y sentimental. Estoy gratamente acompañada con un amigo desde hace muchos años, quien los cuenta, Pablo de María, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Pablo de María, de María Marketing Deportivo, te hemos tenido tantas veces, no solamente sentado aquí, sino que he tenido la posibilidad de estar compitiendo y vamos a ver algunas fotos. Se me había olvidado las veces que he ido a competir a los climbing, a la Subaru, a la no sé qué, a la New Balance. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Karen. Y sí, la verdad es que lo que acabas de decir del tema los cerros es un tema que para nosotros es como ahí como que uno se da cuenta lo que se adelantó como empresa a esta tendencia. Nosotros el Climbing Tour partió en el año 2008. En el año 2008 habían 10 personas que subían el Manquehue y la gente no conocía todas las opciones que hay. Así que la verdad, contento y contento que esto se esté desarrollando cada vez más y que haya más competencia, que haya más eventos, porque como tú decís, no es solamente el esfuerzo físico, sino que el tema mental, la naturaleza, ese tipo de compartir con la familia, con los amigos, en un entorno muy distinto a la ciudad, es realmente algo que la gente cada vez más aprecia.
Pero tú tienes algo que no tienen todos los empresarios, todos los directores de carrera, que tú eres deportista, tú eres amante de la naturaleza, tú fuiste rugbyista, pero así top, no es que jugaste solo rugby en el colegio.
Sí, sí, hice harto deporte, el rugby obviamente era el preferido por lejos, a eso fue lo que más me dediqué, pero el tema de subir los cerros para mí es súper rico, y cada vez que hacemos un climbing, yo siempre hago la ruta de lo que va a hacer la gente en el día del evento, entonces al final he subido muchísimos cerros.
Oye, no solo eso, porque les quiero contar que Pablo está en la carrera, el día de la carrera. Ahí estamos en una foto, estábamos no sé a cuál altura.
Ah, qué buena.
Oye, y de repente apareces tú, o sea, aparece el dueño del circo, del boliche.
Eso fue en el Alfalfal.
En el Alfalfal con nieve, sí. Y yo no podía creerlo porque yo te he visto muchas veces en algunos puntos de hidratación, a veces llegáis en la motito, qué sé yo, porque tenéis que estar en todas partes. Pero yo de repente dije, ¿qué hace acá arriba? ¿Cómo llegó tan rápido? Yo me maté corriendo y tú estabas allá abajo.
Seguramente usé la moto hasta un cierto lugar y sí. después te pude pillar, pero recorrí menos que tú.
Fantástico. Ahora, estamos hablando de no cualquier tipo de carrera, porque hoy en día hay muchas carreras de todo tipo, lo que se agradece infinitamente para todos los que amamos hacer ejercicio, movernos y motivar también a otros, sino que la organización es perfecta. Todo lo que es el cuidado, todo lo que es la protección, los circuitos están muy bien definidos, uno no se pierde. Yo me he perdido. Digo yo porque se supone que debo tener experiencia, porque corro desde hace, no sé, de mis 62, creo que corro 60 años. Está bien delimitado la ambientación, pero ustedes tienen algo también que es muy entretenido para los que corremos y los que van a empezar a correr, que los circuitos son súper desafiantes. O sea, uno no va a pasear en ciertas distancias. ¿Por qué no nos cuenta un poco que está el tema de la familia, el tema del trekking y los loquitos que nos gusta correr?
Bueno, sí, pues en el Climbing Tour, de hecho, aprovecho de decir que ya hicimos la primera fecha en la Viña Martich. Nosotros tenemos 6 fechas al año y el 16 de mayo vamos a ir a Casas del Bosque, y lo que estamos tratando de hacer es ir a lugares distintos que la gente no tiene acceso, solamente puede ir el día de la carrera. Entonces vamos a la Viña López Pangue, vamos a Veramonte, vamos a Pitama este año, a distintos lugares. Y la gracia que tiene el Climbing Tour es que puede ir todo tipo de gente, por decirlo así, y tenemos como 3 grandes segmentos. El trekking familiar, que es gente que recién se está incorporando en el senderismo y que no tiene un afán competitivo, sino que tiene ganas de ir a caminar en un entorno agradable, y después se van tentando y van tratando de mejorar su performance, por decirlo así. Después tenemos la cumbre, que es la que tú casi siempre ha elegido, que es muy chora, porque así nació el climbing, que es, tú partes del campamento base más o menos entre 7 y 9 kilómetros, que son con bastante altimetría, y te toman el tiempo arriba y te entregan la medalla arriba, y después tú bajas fuera de carrera. Y después tenemos el trail running, que también lo has corrido, que va en distancia entre 15 y 21 kilómetros, que esos parten el campamento base, hacen lo que es la cumbre, pero en vez de bajar fuera de competencia, siguen compitiendo. Entonces es un evento que invita a la familia, y este año hemos hecho muchas mejoras desde el punto de vista de alimentación, de recuperación, de masoterapia, pizza, hamburguesa, cerveza, jugos, helado, etcétera. Tenemos una pulsera acompañante, y esta vez, este año, estamos recibiendo 100, 150 acompañantes. Entonces, no es que la persona deje a la familia botada y se va a esta competencia, sino que van mucho con la familia y disfrutan, y como tú lo has visto, hay un tercer tiempo que se alarga bastante, la gente comparte después.
No se quieren ir.
No, es que el ambiente es muy rico. Yo no he visto gente, nunca he visto gente mala onda en el Climbing Tour. Siempre la gente está contenta, tú vas subiendo y te pueden quedar 3 kilómetros y te dicen vamos, queda poco. Entonces es lindo compartir y es lindo ver que la gente está feliz.
Sí, bueno, lo que tú dices es bien cierto, y qué bueno que la gente lo sepa. Va toda la familia, van grupos de amigos, de compañeros, porque si no, uno como que desaparece. Por lo general son deportes de mucho tiempo, más encima hay que salir de donde tú vives, no solamente la gente de la zona central, sino que de Viña, de Temuco, hay gente que viene del sur, por lo entretenido, y te quedas ahí. Entonces, como dices tú, porque estos deportes por lo general hacen que la familia quede un poco como botada, y en este caso, no. Los circuitos de los climbing, y lo otro que la gente no sabe, o los que sí saben, para que se lo recordemos, que al día siguiente viene la bicicleta.
Sí, pues ahí tenemos el Mountain Bike Tour V6 Subaru by Powerade, que también un poco es la misma dinámica, obviamente es en el mismo lugar, pero los circuitos de bicicleta son distintos a los circuitos de trekking y de cumbre y de trail running. Y ahí también tenemos una categoría que me encanta, que se llama los Mountain Bike Kids, que son niños entre 4 y 12 años. El otro día en Matetich fue espectacular, teníamos 14 niños con las bicicletas rodas sin pedales, después teníamos 20 niños con bicicletas rodas con pedales, y después teníamos el grupo de los más grandes con bicicletas ya de mountain bike. Entonces, ahí están los niños, están los acompañantes, tienes una categoría familiar, que son entre 20 y 25 kilómetros, bastante bastante asequible para la gente que está recién pedaleando. Después tenemos los intermedios, que son 35, 45 kilómetros, y después tenemos los expertos elite. Entonces, de nuevo, el mountain bike de alguna forma es un espejo de lo que es el climbing. Entonces, independientemente del nivel, hay opciones, y bueno, muchas veces no es tan fácil hacer 3 circuitos para 3 categorías con distinto nivel de... Entonces, hay que darle hartas vueltas. Ahora, lo otro que mencionaste tú es que las locaciones que estamos en el fondo haciendo este año están muy focalizadas en la zona de Casablanca, que ofrece una serie de alternativas, y no está más lejos de 60 kilómetros de Santiago, y no está más lejos de 40 kilómetros de Viña, de la quinta región. Claro. Entonces, tú te puedes levantar, no tienes que levantarte a las 5 de la mañana, o sea, te puedes levantar de tu casa a las 7 y a las 8 y cuarto ya estáis por largar. Entonces, eso se aprecia, y eso también te asegura una cantidad de gente importante.
Y lo otro que ustedes tienen es los 15K, y ahí te quería preguntar, Yo fui el año pasado, me encantó. Yo partí en los cerros, al revés de todo el mundo, y después me pasé a la calle.
Generalmente
y,
al revés.
Claro, porque bueno, yo vivía en los cerros, entonces para ir al colegio prácticamente yo me iba trotando, porque me gustaba llegar más rápido que mis hermanos. Bueno, la cosa es que, y mucha gente yo le digo, cuando te pases al cerro vas a dejar la calle. Yo la verdad es que obviamente corro mucho menos hoy en la calle. Pero la, no sé si en New Balance ahora
New o qué, Balance, 15K,
15K, tuvo, sí. El año pasado estuvo increíble, de verdad, muy, no solo bien organizada, porque hay muchas carreras bien organizadas, la Maratón de Santiago y otras, ¿no es cierto? Pero tenía algo diferente, tenía algo especial, tenía algo donde no había atachamiento, donde la gente estaba como con espacio para correr, que también se agradece.
Sí, sí, bueno, la New Balance 15K by BCI es el 12 de abril. Hemos ido cambiando de comuna, lo cual también se agradece. Estuvimos en Las Condes en el 2024, en Providencia en el 2025. Este año, el 12 de abril, vamos a estar en la Elipse del Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago. Tenemos dos distancias, 10 kilómetros y 15 kilómetros. Va a ser una carrera muy rápida, porque hay poca altimetría en esa zona. No es como hacer una carrera en Kennedy, donde tú no te das cuenta, pero cuando vais subiendo por Kennedy, el esfuerzo es importante.
Come pierna.
Sí, y bueno, y lo otro importante a la gente que le gusta el running es que la carrera 15K New Balance es la única carrera en Chile que tiene 15K. En general son 5, 10, 21, 42. Nosotros tenemos 15. Y esos 15 kilómetros, según todos los preparadores físicos y entrenadores de running, dicen que es la mejor distancia a 2 semanas de la maratón para poder correr al ritmo que vas a hacer la maratón. No, no es que vayan a ganar la New Balance, pero van a probarse esos 15 kilómetros con el ritmo de carrera que quieren tener en la maratón. Entonces, la gran cantidad de gente que va a esa carrera, muchos de ellos que corren 15K, están preparando la maratón que es 2 semanas después.
Oye, ¿qué piensas tú de esto? Lo vamos a conversar aquí también con Francisca Palavecino, que ella es la jefa de carrera de la Maratón de Santiago y también de Viña. Esto de que ahora se pusieron tiempos mínimos.
Bueno, yo creo que es importante, yo te diría que más que nada por el tema de la seguridad y también por el tema del tráfico vehicular. O sea, hay que tener un mínimo para garantizar, como te digo, la seguridad, porque si quedan personas muy atrás y no puedes tener cerradas las calles hasta que la gente llegue. Entonces, muchas veces lo que se ocupa es buses, recoger a la gente. Hay gente que realmente no hace mucho caso, pero yo creo que es importante tener un mínimo o un corte en alguna parte del camino. Nosotros en el desafío BCI Subaru que hacemos a Farellones y a Valle Nevado, hay corredores que se demoran 2 horas 2 en llegar a Valle Nevado y hay otros que se demoran 6. Entonces, tenemos puntos de corte, por ejemplo, en la bifurcación de Farellones con Valle Nevado. Entonces, si la persona en 3 horas no llega y que va a Valle Nevado, no llega a esa intersección, le decimos que ojalá se vaya a Farellones, igual le entregamos la medalla finish y de todo, pero si los dejamos seguir, no solamente, además también, yo creo que hay un tema de asegurar la salud física. Hay gente que
realmente ese es el punto al que yo quería ir.
Yo creo que hay gente que no mide muchas veces.
No dimensiona.
Lo que se viene, y eso pasa mucho en el climbing, la gente dice, 8 kilómetros, poco, pero en 8 kilómetros uno sube 1000 metros, la altimetría. Entonces yo invito a la gente también, cuando se mete a estas carreras, que vean la pendiente que van a tener, porque muchas veces la pendiente es aún más importante que la distancia de kilómetros.
Estamos conversando con Pablo de María, de María Marketing Deportivo. Tú tienes mucha experiencia en estos tipos de recorridos, de cerros, de calle, de bicicleta, pero también la parte humana, un recorrido de la vida que te ha tocado bastante duro, del cual vamos a conversar en el segundo bloque. Te recuerdo, estás en Motívate, en Agricultura TV y Radio Agricultura. Aprovecha, si me estás viendo en YouTube, ese dedito que está ahí, usted le hace ping, es rápido, es gratis, y nos ayudas a seguir con este mensaje tan positivo.
En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Giannini. Una presentación de En Termas de Catillo, región del Maule, encontrarás la naturaleza en estado puro. Aguas termales con propiedades medicinales. Termas de Catillo.cl. Producción Catalina Cisternas.